Toda casa encantada, todo castillo tenebroso o fortaleza infernal tiene una puerta secreta cuya llave son los sueños y su frontera tu imaginación. Y al otro lado, oculta, una mugrienta biblioteca llena de polvorientos volúmenes da cobijo a nuestra oscura colección
de relatos decapitados.
Hoy desempolvamos el relato Suicidas, de Guy de Maupassant, narrado por Raúl Maestro. No pasa día sin que se lea en algún periódico el suceso siguiente. En la noche del miércoles al jueves, los habitantes de la casa que lleva el número 40 de la calle X fueron despertados por dos detonaciones seguidas. El ruido partía de un cuarto habitado por el señor X. Abierta la puerta, se encontró a ese inquilino bañado en sangre, sosteniendo todavía en la mano el revólver con la que se había quitado la vida. El señor X tenía 57 años de edad, gozaba de una posición honrable y tenía cuanto es preciso para ser feliz. Se ignora por completo la causa de su funesta determinación. ¡Qué dolores profundos, qué lesiones del corazón, desesperaciones ocultas y heridas ardientes empujan al suicidio a personas que no son felices! Se buscan y se imaginan dramas de amor, se sospechan desastres financieros y como nunca se descubre nada en concreto, sobre esos muertos se pone la palabra misterio. En nuestras manos ha caído una carta hallada sobre la mesa de uno de esos suicidas sin razón y escrita la noche anterior junto a una pistola cargada. No revela ninguna de las grandes catástrofes que siempre se buscan tras estos actos de desesperación, pero muestra la lenta sucesión de las pequeñas miserias de la vida, la desorganización fatal de una existencia solitaria de la que han desaparecido los sueños, ofrece el motivo de estos finales trágicos que solo comprenderán las personas sensibles y sensitivas. Esta es la carta. Es medianoche. Cuando termine esta carta me mataré. ¿Por qué? Trataré de decirlo no para quienes lean estas líneas, sino para mí mismo, para reforzar mi ánimo decaído, para convencerme del todo de la necesidad ahora fatal de este acto que solo puede ser diferido. Fui criado por unos padres sencillos que creían en todo. Y yo creí en ellos. Mi sueño duró mucho tiempo. Los últimos jirones han acabado por desgarrarse hace poco. Desde hace unos años viene produciéndose en mí un fenómeno. Todos los acontecimientos de la existencia que, en otro tiempo, relucían a mis ojos como auroras, parecen perder su color. La significación de las cosas se me han aparecido en su brutal realidad y la verdadera razón del amor me ha esqueado incluso de las ternuras poéticas. Somos eternos juguetes de ilusiones estúpidas y seductoras siempre renovadas. A medida que envejecía, fui forjando mi decisión sobre la horrible miseria de las cosas, la inutilidad de los esfuerzos y la vanidad de las expectativas. De pronto, una luz nueva sobre la nada de todo se me apareció esta noche después de cenar. En otro tiempo fui feliz, todo me encantaba. Las mujeres que pasan, el aspecto de las calles, los lugares donde vivo y me interesaba incluso por la forma de mi ropa. Pero la repetición de las mismas visiones ha terminado por llenar mi corazón de fatiga y hastío, como le ocurriría a un espectador que entrase cada tarde en el mismo teatro. Me levanto todos los días a la misma hora desde hace 30 años, y desde hace 30 años como en el mismo restaurante, a las mismas horas, los mismos platos que traen camareros diferentes. Intenté viajar. El aislamiento que se experimenta en lugares desconocidos me da miedo. Me sentí tan solo en esas tierras y tan pequeño que pronto tomé el camino para casa. Pero entonces, la fisonomía inmutable de mis muebles colocados desde hace 30 años en el mismo sitio, el desgaste de mis sillones que había conocido nuevos y el olor de mi piso me produjeron cada noche la náusea de los hábitos y la negra melancolía de vivir de aquel modo. Todo se repite sin cesar y lamentablemente. La forma misma en que, al volver, meto la llave en la cerradura, el sitio donde siempre encuentro mis cerillas, la primera ojeada lanzada sobre mi cuarto cuando el fósforo se enciende, me dan ganas de saltar por la ventana y terminar con esos acontecimientos monótonos a los que nunca escapamos. Al afeitarme, siento cada día un deseo inmoderado de cortarme el cuello y mi cara siempre la misma, que vuelvo a ver en el pequeño espejo con las mejillas enjabonadas, me ha hecho llorar de tristeza muchas veces. Ni siquiera puedo tropezarme con personas a las que antes encontraba con agrado. Las conozco tanto que sé lo que van a decirme y lo que voy a responderles. He visto de sobra el molde de sus pensamientos inmutables, el pliegue de sus razonamientos. Cada cerebro es como un circo en el que gira eternamente un pobre caballo encerrado. Sean cuales fueren nuestros esfuerzos, nuestros rodeos y nuestros asideros, el límite está cerca y redondeado de forma continua, sin salientes imprevistos y sin puerta a lo desconocido. Hay que girar, seguir girando siempre con las mismas ideas, las mismas alegrías, las mismas bromas, los mismos hábitos, las mismas creencias y los mismos desalientos. Aquella noche la niebla era horrible. Envolvía el bulevar, donde los mecheros de gas, oscurecidos, parecían candelas humeantes. Un peso mayor que de costumbre cargaba sobre mis hombros. Probablemente tenía una mala digestión, porque una buena digestión lo es todo en la vida. Es ella la que da inspiración al artista, deseos amorosos a los jóvenes, ideas claras a los pensadores y alegría de vivir a todo el mundo. Un estómago enfermo empuja al escepticismo, a la incredulidad, hace germinar los sueños negros y los deseos de muerte. Lo he observado muy a menudo. Tal vez no me mataría si hubiera digerido bien esta noche. Cuando estaba sentado en el sillón donde me siento cada día desde hace 30 años, he alzado los ojos a mi alrededor y me he sentido embargado por una angustia tan horrible que me he creído a punto de enloquecer. Entonces he pensado poner orden en mis papeles. Hace mucho tiempo que pensaba en esa tarea de limpiar mis cajones, porque desde hace 30 años meto sin orden ni concierto en el mismo mueble mis cartas y facturas, y el desorden de esa mezcolanza me ha causado a menudo muchos engorros. Pero siento tal fatiga moral y física ante la sola idea de ordenar algo que nunca he tenido valor por ponerme a esa odiosa tarea. Me he sentado pues ante mi escritorio y lo he abierto con la pretensión de hacer una selección en mis papeles antiguos para destruir la gran mayoría de ellos. Al principio he quedado anonadado ante el montón de hojas amarillas. Luego he cogido una. ¡Oh! No toquéis nunca ese mueble, ese cementerio de las correspondencias de antaño, si tenéis algo de apego a la vida. Y si por azar lo abrís, coged a manos llenas las cartas que contiene. Cerrar los ojos para no leer ni una palabra, para que ni una sola caligrafía olvidada y reconocida os arroje de un solo golpe al océano de los recuerdos. Llevad hasta el fuego esos papeles mortales y cuando sean ceniza, aplastarlos en polvo invisible. En caso contrario, estaréis perdidos, como lo estoy yo desde hace una hora. Las primeras cartas que he releído no me han interesado, pero de pronto un sobre me ha hecho estremecerme. Una caligrafía amplia trazaba mi nombre y súbitamente las lágrimas han subido a mis ojos. Era de mi amigo más querido, del compañero de mi juventud, del confidente de mis esperanzas. Y apareció ante mí con tanta nitidez, con su sonrisa bondadosa y la mano tendida, que un estremecimiento sacudió mis huesos. Sí, sí, los muertos vuelven, porque yo lo he visto. Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Devuelve la vida a lo que ya no existe. Temblorosa la mano y empañados los ojos, he releído cuanto él me decía, y en mi pobre corazón sollozante he sentido una herida tan dolorosa que me he puesto a lanzar gemidos como un hombre al que le rompen los miembros. Entonces he remontado toda mi vida como se remonta un río. He vuelto a encontrar a personas olvidadas hace tanto tiempo que no sabía ya ni su nombre. En las cartas de mi madre he vuelto a encontrar a los viejos criados y la forma de nuestra casa y los pequeños detalles insignificantes donde queda prendida el alma de los niños. Sí, de pronto he vuelto a ver todos los viejos vestidos de mi madre con sus diferentes formas según las modas que llevaba y los tocados que sucesivamente había adoptado. Me obsesionaba sobre todo con un vestido de seda de rameado antiguo y recordaba una frase que un día, llevando ese vestido, me había dicho. «Robert, hijo mío, si no te mantienes erguido, serás jorobado toda tu vida». Luego, al abrir otro cajón, me he encontrado de pronto frente a mis recuerdos de amor. Una botina de baile, un pañuelo desgarrado, incluso una liga, cabellos y flores secas. Entonces las dos novelas de mi vida, cuyas heroínas, todavía vivas, tienen hoy el pelo completamente blanco, me han sumido en la amarga melancolía de las cosas acabadas para siempre. ¡Oh! Las frentes juveniles que rozaban los cabellos dorados, la caricia de las manos, los ojos que hablan, los corazones que laten, esa sonrisa que promete los labios, esos labios que prometen el beso. Y el primer beso, ese beso infinito que hace cerrarse los ojos, que aniquila cualquier otro pensamiento en la inconmensurable dicha de la posesión cercana. Cogiendo a manos llenas aquellas viejas prendas de ternura lejanas, las cubrí de caricias furiosas y en mi alma asolada por los recuerdos, volví a ver a cada una en la hora del abandono, y sufrí un suplicio más cruel que todas las torturas imaginadas por todas las fábulas del infierno. Quedaba una última carta. Era mía y dictada 50 años antes por mi profesor de escritura. Decía así: «Mamaíta querida, hoy tengo 7 años. Es la edad en la que ya se piensa, y aprovecho para agradecerte el haberme dado la vida. Tu niñito que te adora, Robert». Todo había acabado. Llegaba a la fuente y bruscamente me volví para contemplar el resto de mis días. Vi la vejez horrible y solitaria, y los achaques próximos, y todo acabado, 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 y nadie a mi alrededor. Mi revólver está ahí, encima de la mesa. Tengo el arma. No releáis nunca vuestras viejas cartas. Y así es cómo se matan muchos hombres en cuya existencia se hurga en vano para descubrir grandes penas.
¿Has escuchado Relatos Decapitados? Si quieres que sigamos produciendo fantásticos audios como este, apóyanos suscribiéndote al canal. ¿O lo vas a lamentar? Relatos Decapitados.